Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
...11:32 de la mañana, sigue siendo las elecciones en Brasil, algo, Axel, y público en general, que nos tiene muy atentos, sobre todo porque estamos a la expectativa ahora de las elecciones generales que se vienen el día 31. Para hablar sobre lo ocurrido y lo que vendrá en cuestiones políticas en Brasil, vamos a conversar con Eduardo Sigal, que es un experimentadísimo político argentino y con mucha experiencia también en cuestiones internacionales. Eduardo Sigal, buen día, ¿cómo le va?
Bien, buen día, gracias por llamar.
Fernando Pearson es mi nombre, estoy junto a Axel Govetnik, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y queríamos consultarlo, Eduardo, acerca de si le parece sorpresivo a usted que Lula no haya ganado en primera vuelta como suponíamos nosotros que podía pasar.
Bueno, a ver, sorprendido no, porque en realidad era una hazaña, esperanzado en todo caso estaba antes de las elecciones del domingo en que Lula pudiese imponerse en primera vuelta. Hay una ubicación global que a lo mejor nos cuesta un poco a los argentinos. Estamos hablando de un país de carácter continental, que limita con 10 países de América del Sur, que tiene más de 220 millones de habitantes. En estas elecciones Lula, para que tengamos una idea, sacó 57 millones de votos, lo que es, qué sé yo, un 20, no hice el cálculo, pero 20-30% más que, que el total de la población argentina.
Claro.
Estamos hablando de una dimensión difícil de imaginar, ¿no? Entonces, una cosa es lo que uno quería, otra cosa es la realidad, que lo dejó ahí con 48.3% de los votos, lo dejó al borde de ser presidente y tendrá que ir a la segunda vuelta, ¿no?
Eduardo, buen día. Axel Govetnik lo saluda.
¿Qué tal, Axel?
Muy bien. Quería preguntarle esto. Digamos, evidentemente lo que está marcando la región es una gran polarización, ¿verdad? Lo vimos en Chile, lo vimos en la Argentina, ahora lo vemos en Brasil. ¿Cómo cree que va a continuar esto?
Mire, primero, comparto plenamente esta idea. Se han armado en la mayoría de los países de la región especie de bloques, algunos de carácter frentista, otros de coaliciones coyunturales, otros más estables, y este es un fenómeno que hay que observar. Y en particular me parece que los sectores nacionales, populares, democráticos, de izquierda, con la definición que quieran tener, tenemos porque yo me incluyo allí, tenemos que observar con mucha atención que la derecha, en sus distintos matices, de una derecha reformista a una derecha casi o cuasi fascista, digamos autoritaria, también han armado coaliciones que no solo hacen testimonio ideológico marginal, sino que han construido mayorías en nuestros países, que hay que observar. Ya habían gobernado en Chile, en la Argentina, la coalición que llevó a Macri al gobierno, yo la caracterizaría dentro de esta de este sector.
Sí.
Más allá de la proscripción de Lula en la última elección, en la anterior a esta estamos hablando, ¿no? Donde ganó Bolsonaro, Bolsonaro saca una cantidad de votos muy importante. Incluso muchos que decían que hubieran votado a Lula después votaron por Bolsonaro. Entonces también esto es un llamado de atención de que son votos más lábiles, votos más maleables, votos más con un sentido práctico, no tanto a lo mejor, yo soy una persona mayor, como los que estábamos acostumbrados en el siglo XX, que eran votos más de carácter ideológico,
claro,
de sentido de pertenencia, de camiseta y demás, ¿no?
Claro.
Tengo la sensación, Eduardo, que también está desgraciadamente, por mi gusto y creo que el de la mayoría, floreciendo a nivel planetario, ¿no? Otra vez la xenofobia, la saporofobia, bueno, lo que acaba de ocurrir en Italia también, ¿no?
Sí, claro.
Está involucionando, y ahora es muy genérico lo que le estoy preguntando, pero aprovecho a su experiencia y a todo el conocimiento que usted tiene en política internacional. ¿Estamos involucionando como hombres en la Tierra y mujeres?
No, mire, me parece que a veces nosotros tenemos una tendencia a simplificar la realidad. Uh-huh. Yo insisto en esto, el elector es pragmático en el sentido de decir, bueno, lo que considera que le va a ser más útil en este siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Un siglo uh-huh. de la comunicación rápida, de mucho simbolismo, de mucho Twitter, Facebook, Instagram, de mucha velocidad, digamos.
Sí. ¿Eh?
Todo es como más inmediatista, como más de urgencia, como más del momento. Insisto, esta es una diferencia muy importante que yo creo que la política argentina recién estamos empezando a tomar conciencia, y no sé si la hemos tomado totalmente, incluso me incluyo, digamos, en todo esto,
sí.
De estos nuevos fenómenos. Uh-huh. Entonces, a mí, yo no diría que hay una involución. Acá hay un sector del poder económico mundial que se ha concentrado, y eso se expresa en los países. Hay una especulación financiera concentrada que se expresa en los países. Hay grandes empresas que producen distintas cuestiones, desde aviones hasta alimentos, que son transnacionalizadas. Uh-huh. Estamos viviendo un mundo que se ha transformado. Dentro de eso, me parece que hay como un retroceso en la cultura de convivencia democrática, en la cultura uh-huh. del diálogo, en la cultura de la tolerancia.
Sí.
Y en eso sí me parece que los sectores nacionales, populares, progresistas, debemos prestar atención, porque si hay algo que caracterizó el siglo XX, es que estos sectores daban fuerte batalla de ideas. Me parece que hoy, adaptado a la velocidad, a la urgencia que hablábamos, del toco y me voy, digamos, de, uh-huh. del Twitter, de la información ligerita, me parece que tenemos que tratar de acoplarle un sentido profundo, cultural, de que la humanidad tiene que mirar hacia la convivencia pacífica entre los estados, hacia el interior de los estados, que no podemos admitir como algo normal que una persona se acerque a una vicepresidenta y le gatille a 20 centímetros de la cabeza. Me parece que este tipo de cuestiones no nos podemos adaptar, por más velocidad y urgencia que tenga, y porque y que la bala tarde menos que un Twitter, digamos, pero claro. No podemos adaptarnos, digamos, a este tipo de cuestiones. Entonces, hay una batalla de ideas, me parece, que nos debemos entre nosotros, ¿no?
Sí, y justamente, Eduardo, con respecto a esto, hablando con algunos analistas, hacían un poco un paralelismo de lo que pasaron hace 100 años atrás. Si bien los contextos son absolutamente distintos, tenemos que pensar fundamentalmente qué es lo que nos está pasando a nosotros como seres humanos y que habitamos en sociedad. Por ejemplo, me estoy refiriendo claramente al comienzo del nazismo, allá después de la década del 20, de 1920, cuando viene. Digo, por todo este surgimiento de las derechas, de las ultraderechas, ¿no? De reivindicar aquellos valores nazistas, por ejemplo, como en el caso de Italia uh-huh. últimamente. ¿Cómo cree usted que viene esta cuestión y cómo debemos pensar, digamos, una sociedad un poco más equitativa?
Mire, yo creo que hay una derecha autoritaria que está sacando pecho.
Sí.
Primer tema, no son los marginales vergonzosos que hacen un trabajo de zapa y que se infiltran o se meten en los movimientos populares para ver cómo lo llevan. Uh-huh. Están asumidos, están agrandados, están a la ofensiva.
Y tienen votos genuinos.
Y tienen votos genuinos, claro. Construyen, construyen este sentido, digamos, en la sociedad. Entonces me parece que eso hay que tener en cuenta. Por eso yo decía, hay algunas cuestiones que a lo mejor suenan de modé y hay que actualizarlas de lo que es el viejo trabajo de los sectores transformadores en un sentido progresivo. Yo digo, las batallas culturales creo que hay que darlas. El tema del sentido de la educación hay que darla. Yo no me puedo conformar con escuchar que en la ciudad de Buenos Aires una ministra, un jefe de gobierno, trate de meter en caja a los chicos que protestan porque reciben una vianda horrible para alimentarse, o que los quieren mandar a trabajar gratuitamente en trabajo que no requieren ningún tipo de especialización de nivel secundario casi completo. Entonces, si ellos protestan, yo no puedo perseguir a los padres. Si ellos protestan, no les puedo hacer pagar el deterioro de las escuelas. Claro. Me parece que ahí es donde tenemos que construir un sentido de participación, de tolerancia, de diálogo, de intercambio, que me parece es un gran desafío en la Argentina. Y en esto yo creo que también hay que desmezclar paja de trigo, ¿no? Uh-huh. No todos los que están a veces detrás de un proyecto autoritario son autoritarios. Entonces me parece que también hay que tener una política de diálogo, de interpelación, de discusión, no solo entre los amigos, sino también con los adversarios.
Claro. La última de mi parte, Eduardo Segal, tiene que ver con que si lo que pase en Brasil el 31 de octubre puede llegar a tener alguna influencia en las elecciones de Argentina el año que viene.
Tengo la impresión de que sí, porque, con lo mismo que le decía al principio, Brasil es un país continente. Uh-huh. Brasil es un país de fuerte desarrollo industrial, aparte de fuerte productor de alimentos. Con Brasil tenemos una historia en el siglo XX hasta que avanzamos en los 80 del siglo XX en el acuerdo Mercosur de enfrentamiento, pero en los últimos 40 años, más allá de los Bolsonaro, hemos tenido una búsqueda de complementación, de integración, que me parece que es la apuesta que tenemos que dar. Y yo creo que no hay derecha en la Argentina ni en Brasil que se plantee realmente la complementariedad, ni en lo productivo, ni en lo cultural. En fin, yo creo que un cambio de gobierno con Lula, que no va a ser un gobierno ni revolucionario, ni transgresor, ni de izquierda dura, digo, porque también a veces tenemos una tendencia a simplificar, queremos ver lo que nos gustaría que ocurriese, pero que no es lo que se está diciendo. Es un gobierno reformista, es un gobierno que va a estar preocupado por los sectores populares, es un gobierno que terciará en una coalición heterogénea el sentido que va a tener ese gobierno, pero yo creo que indudablemente va a ser positivo para la Argentina, o mucho mejor que lo que ha ocurrido con Bolsonaro en estos 4 años y medio que lleva en el gobierno, ¿no?
Claro. Eduardo Segal, en nombre de la Universidad Nacional de Avellaneda, muchísimas gracias por compartir su opinión con nosotros y ayudarnos a entender esto que nos pasa.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Hasta cada momento.
Hasta luego.